Ok, antes de iniciar la segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder abordar pues la palabra de Dios y poder y permitir que tenga la eficacia que tiene pues en nuestras vidas. Tenemos un minutito y después iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que lo que estamos estudiando quede grabado en nosotros para poder hacer uso de esta información, para que estemos listos para utilizar tus poderosas promesas, para estabilizar nuestro corazón y para llegar a conclusiones bíblicas correctas, Señor. Conclusiones que te alaben a ti, que te bendigan a ti, Señor amado, porque vienen de ti, Señor. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio de este libro de Deuteronomio. Estamos en los primeros versículos, los primeros 5 versículos, y hemos saltado pues a Números 13 y Números, estamos en Números viendo lo que sucede en el transcurso de la entrada o de la falta de entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida debido al reporte que reciben de 10 de las 12 tribus. Y estamos viendo entonces a través de lo que ocurrió la actitud mental que tienen las personas ganadoras y las perdedoras. Y nos damos cuenta que las personas que se desmoronan y que emocionalmente no pueden enfrentar una situación son aquellas que carecen el conocimiento de la palabra de Dios o que no tienen suficientes promesas para pedirlas a Dios para estabilizar su corazón y posteriormente llegar a conclusiones bíblicas. Entonces, ustedes saben que la palabra de Dios ofrece la respuesta a todo. La palabra de Dios nos da la victoria. La palabra de Dios es la que hace que todas las cosas operen para bien. Es Dios a través de su palabra, y si tú las usas, pues todas las cosas van a salir bien. Entonces, estuvimos viendo a Números 13:30, donde Caleb da el otro punto de vista, el punto de vista del ganador, el punto de vista de la persona que está circulando los pensamientos espirituales en su corazón, y ustedes pueden ver que aquí está un hombre guerrero. Lo que sale es un hombre fuerte, un hombre sin temor, un hombre que está decidido, un hombre que sabe lo que está haciendo porque tiene el respaldo de la palabra de Dios. Y eso somos nosotros si tenemos la palabra de Dios. Tus decisiones van a ser súbitas, van a ser decisiones fuertes, decisiones que están basadas en la palabra de Dios. Y claro está, posteriormente los resultados van a ser excelentes. Y esos resultados nosotros los conocemos. Nosotros sabemos que va a ser así porque tenemos la promesa de Dios. Es lo mismo que tenía Caleb y Josué, que tenían la promesa divina, y ellos decían, sí, vamos adelante, vamos a destruir a esta gente, que esta gente no es nada para nosotros. Recuerden que ellos tenían un ejército enorme, pero entraron en el pánico por el reporte que les dan las otras 10 tribus. Entonces, los jefes de las otras 10 tribus. Entonces, aquí vemos que él dice, porque sin duda la conquistaremos. O sea, él no da cabida a la pérdida. No da cabida, que sin duda alguna los vamos a destruir. Entonces, es por eso que él puede decir esto, que sin duda la conquistaremos. Él no estaba diciendo que nosotros somos más altos y fuertes que los hijos de Anac. Eso no lo decía él, ¿verdad? Pero sí podemos, porque yo puedo interpretar esta situación crítica y controlarla por medio de la Escritura. Es la palabra de Dios que da la victoria. Y ese es el motivo por el cual les digo que la palabra de Dios controla mi interpretación de la situación. Eso es Caleb hablando con ellos. O sea, el Señor está con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Recuérdense que esto es triste porque el pueblo de Israel llevaba casi 3 meses en el desierto. Y todas las cosas que habían ocurrido acababan de ocurrir, básicamente. Y ellos se habían olvidado de las cosas que habían ocurrido, de lo poderoso que era el Señor. Porque una cosa es pelear con un grupo de personas aisladas en diferentes pueblitos, y otra cosa es pelear en contra del ejército más poderoso de esa época, que era el ejército egipcio. Era el más poderoso de todos. Esos los destruían, pero así de rápido. ¿Okay? ¿Y Dios qué hizo con ellos? Los eliminó. Fue Dios el que los eliminó. Entonces, ellos deberían de pensar en eso y decir, no, esto es pan comido. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, pues, o es la palabra de Dios o la incredulidad la que gobierna tu corazón. Una o la otra. Ahora, el problema que existe hoy en día es que muchas personas no tienen la palabra de Dios. Entonces, lo mejor que tienen en su propio corazón son mezcolanzas de verdades. No hay suficiente verdad en ellos. Quizás aprendieron las cosas a través de la tradición y no tienen de qué aferrarse. Entonces son fácilmente socavados en su manera de pensar fácilmente destruidos, fácilmente manipulados, porque no tienen en qué pararse, no hay normas, no hay principios firmes. Recuérdense que nuestras normas y principios sobrepasan el tiempo y el espacio, porque vienen de Dios. Él es el creador, Él hizo todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Entonces nosotros tenemos algo fortísimo que a nosotros nos mantiene, que no mantiene a otras personas. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, en Él no hay titubeos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos maneja mi alma? ¿Maneja mi alma la palabra de Dios o la incredulidad? La ameba de la incredulidad. Ahora, ¿por qué tenemos que unir la escritura? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué tiene que haber más escrituras que tenemos que unir para ser fuertes? No solamente una. Recuerden que una sola es la que te prende el motor de arranque. Es la que prende, pero no es la que hace mover el carro. Entonces, yo quiero darles un ejemplo, y el ejemplo viene nada más y nada menos que de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea Norteamericana. Aquí tienen a la Fuerza Aérea Norteamericana, y ellos, pues, eso se le conoce como The Strike Package, el paquete de ataque de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Y ahí ustedes ven una serie de aviones que están en la pantalla, y yo les quiero enseñar de qué se trata. Entonces, nos damos cuenta primero que todo que la Marina y el Ejército son muy similares, y aquí les enseño pues este paquete de ataque de esta Fuerza Aérea Norteamericana, que es la mejor en el mundo de paso, y se los pongo como ilustración para que ustedes vean lo que es la palabra de Dios en nosotros. Cuando la Fuerza Aérea Norteamericana se dispone a tocar a su enemigo, no va a enviar uno o dos aviones al azar. No lo va a hacer. Ahí hay un plan hecho a la perfección para asegurar el éxito de la operación. Y hay una secuencia completa de acciones, de tácticas que son manejadas muy cuidadosamente. Entonces, cuando estás involucrado en un paquete de ataque, estás hablando de un documento que puede tener de 600 a 1000 páginas. O sea que esto no es que vamos a ir y vamos a pasar. No, esto ya está, ellos están, ya lo han puesto por escrito, ya saben qué tipo de aviones tienen. O sea, aquí está involucrado una cantidad de cosas espectaculares. Son diferentes tipos de aviones, diferentes pilotos, ¿okay? Tienen que ver con el tipo de combustible que van a utilizar, hacia dónde se van a dirigir, a qué hora se van a reunir, a qué lado van a estar. Tiene una serie de cosas extraordinarias que tienen que hacer. Entonces, todo eso está escrito para que todos estén en la misma página, como dicen los americanos. Tenemos que estar en la misma página. Entonces, tiene de 600 a 1000 páginas para hacer un paquete de ataque. Y así de grande, pues, es un paquete de ataque, debido a que contiene diferentes tipos y aviones. Y en este caso en particular, aquí ven este avión grande. No sé si pueden ver esto. Este avión grande es el avión tanquero. Y esto que ustedes ven aquí es el inyector del tanquero. Y él puede, en el aire, puede abastecer combustible a todos estos aviones. Simplemente se le pegan en la parte de atrás, él los inyecta por la parte de arriba, y la velocidad en la cual inyecta son 1000 galones por minuto. 1000 galones. Imagínense ustedes la fuerza que... Y lo peligroso que es, porque ese combustible es sumamente explosivo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos algo espectacular. Ellos saben que no pueden entrar en un lugar de turbulencia a hacer esto, porque los aviones van a hacer esto y no van a poder hacerlo. O sea que en el aire pueden hacer este abastecimiento de combustible. Todos ellos necesitan hacerlo en un lugar, pues, en particular. En este caso en particular, entonces es estanquero y no se puede volar a ningún lugar de larga distancia sin tener combustible, como comprenderán. Se acaba el combustible y los enemigos no te van a decir, bueno, pase usted y llene su tanque y vuelva a suba, ¿verdad? Porque eso no va a ocurrir. Entonces tienes que llevar tu propia combustible para suministrarlo. Entonces cada avión en este paquete de ataque tiene que tener suficiente combustible en sus tanques, y por eso requiere este avión tanquero. Y en ese avión tiene que estar en el lugar adecuado. No se puede tener en el medio de una corriente turbulenta, como les dije, porque de esa forma los aviones no se pueden unir para abastecerse. Entonces tienen que estar en el lugar adecuado, primero que todo. Y tienen que tener el combustible correcto. Ahora todos estos aviones utilizan el mismo combustible. Tienen que tener entonces tanqueros en plural. Eso es usualmente un paquete. Si hay 4, 5, 6 de estos grupos, pues cada uno tiene que tener su tanquero que lo abastece. Entonces, o sea que aquí vemos que después en el paquete también tienen aviones como este de aquí. Este avión es diferente, como ustedes pueden ver. ¿Qué? Este avión de aquí se le conoce como supresor. le llaman el supresor, y el trabajo de este tipo de avión es identificar los radares del enemigo que controlan el armamento antiaviones. Y de hecho, pues lo que tienen que hacer es cegarle los ojos a ese equipo, o sea, destruir los sensores del radar que hacen los cálculos para enviar los misiles en contra de los aviones. Eso lo bloquea, lo se ciegan para que no les peguen misiles de abajo para arriba. Y claro está, después tienen aviones como estos, que en este caso son los F-15, que ustedes pueden ver que hay 6 F-15 de ataque y proporcionan la superioridad en el aire. Los americanos tienen los mejores aviones del mundo, los más veloces. Entonces tienen que volar en la parte de arriba del paquete para proteger, pues, a que vengan otros aviones enemigos a destruir lo que ellos están haciendo, por aviones hostiles. Lo que les trato de decir entonces es lo siguiente. Esto es un equipo. A eso me dirijo. Cuando van a tener éxito, tienen que ir en equipo. No puede ir un solo avión. El avión no se puede abastecer por sí mismo, como prender en una distancia larga. Y es muy peligroso a que lo deriven. ¿Okay? Aquí me acaban de decir que derribaron un avión israelí en Irán, aparentemente. No sé mucho de eso porque no he ido. Entonces, el asunto es que esto es un equipo, así como un equipo de fútbol, un equipo de basquetbol, un equipo de béisbol. Es un equipo el que lleva a la victoria, y eso es muy importante. Todo esto se lo estoy diciendo porque lo mismo tiene que ocurrir con la doctrina bíblica, con la palabra de Dios. Una sola promesa no es suficiente. Para llegar a conclusiones doctrinales rápidas, tienes que tener muchas doctrinas diferentes, y cada una de ellas hace un papel individual, hace un papel que se coordina con las demás doctrinas bíblicas para darte a ti la respuesta. Ahora, ¿quién tiene la respuesta más rápida? El que más doctrinas bíblicas tiene, porque sabe cuáles doctrinas tiene que utilizar para llegar a la conclusión doctrinal. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia, recibir la información doctrinal. Ese es nuestro capital espiritual con lo cual nosotros solventamos los problemas, todo tipo de problema. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Las verdades bíblicas son un equipo, entonces, y estas se unen perfectamente y se mantiene la una a la otra. Es como estos aviones se mantienen los unos. Uno le ofrece protección a uno, el otro le ofrece combustible al otro, otro le ofrece, lo cuida de que vengan los radares y los tumben. O sea, una serie de factores importantes, y los otros protegen al avión antirradar. O sea, todo eso es protección privada entre uno y el otro. Entonces, vemos los resultados, pues, cuando las cosas están correctamente unidas. En el versículo 5, entonces, Moisés y Aarón reconocen que tienen un gran problema, y este es un problema de liderazgo, debido a que ahora tienen a toda una congregación, o sea, toda la nación, que son cientos de miles de personas, contrariados, y se están desmoronando. Imagínense, unos escuchan y eso es como una murmuración que se va difundiendo por todo el campamento, por todo el campo de las personas que habían salido de Egipto. Entonces, de paso, es una murmuración. ¿Ustedes saben cómo se le llama a los pájaros que se unen y son miles, 10,000, 20,000, 30,000 pájaros, y que vuelan así, ¡fum!, y todos se van por allá y salen y hacen piruetas ariales? Eso se llama una murmuración. Una murmuración. O sea, ellos van y hacen cosas increíbles. No sé si lo habrán visto, quizás pues por el internet, pero es precioso. Lo mismo hacen los peces, que se llama murmuración. Pero la murmuración tiene esa, que pasa, inmediatamente se difunde por todos lados y todo el mundo sabe. Y entra el lloriqueo por todos lados en el campo. Entonces, en Números 14, entonces, este es el versículo 5. Entonces, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y en el versículo siguiente dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Están en un desacuerdo total con lo que están diciendo los otros 10. Los otros 10 no tenían suficiente palabra de Dios en su corazón y eran cobardes. Entonces, ¿cuál es la definición de un cobarde? Una persona que no tiene el conocimiento necesario para tomar la decisión correcta. Es un cobarde. Y después en Números 14, 7, dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Es lo que dicen ellos. Y se dan cuenta la respuesta, es una respuesta magnífica, una respuesta de una persona firme. En el capítulo 14, los versículos 1 al 4, ahí es donde pueden ver cómo interpretar las mismas circunstancias en incredulidad. Incredulidad está perfecto, lo vamos a hacer, pero en incredulidad es eso, pero en incredulidad tenemos el problema de que no van a hacer eso. Y les pongo aquí lo que pasa en incredulidad. Entonces toda la congregación se levantó a la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. Fíjense que ellos se ven como presa ya por el reporte que han recibido de esta gente. Entonces, ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a los otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces, aquí vemos que el pueblo, este pueblo, como ustedes pueden comprender, se llamaba un pueblo de cuello duro, porque Moisés les enseñaba la palabra. Tuvo 3 meses o 4 meses de enseñanza bíblica, porque se las enseñaba siempre, pero ellos no tenían suficiente deseo de conocerlo. Entonces, comenzando en el versículo 6, que lo tienen aquí enfrente de ustedes en la parte de arriba, tenemos a Josué y Caleb interpretando las mismas circunstancias a través de la autoridad de la Escritura, de la Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Es excelente la tierra. Y es nuestra porque el Señor nos las ha prometido a nosotros. Entonces, o sea que Josué y Caleb les estaban diciendo que es una verdadera bendición la que Dios les había dado. Dios nos está dando gran bendición, le dicen al pueblo. O sea que están viendo la idea de que todas estas ciudades fortificadas y todos los obstáculos van a ser vencidos debido a que a la final Dios es el que se las da prometido. Y así como les prometió, todo lo que se le ha prometido Dios se los ha cumplido. O sea, ahí no hay una promesa divina que no cumpla el Señor. Nosotros tenemos 7000 promesas en la Biblia, señoras y señores. Esas promesas son para nosotros. Esas promesas no fallan. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y no estar pensando en lo que ofrece el mundo. Dios te va a bendecir a ti, a pesar del mundo. ¿Me explico? Entonces, o sea que tus enemigos van a entrar por un lado y van a huir por 7. ¿Ok? Así de simple. Y ustedes han visto pues aquello que le sucede a Daniel en la cueva de los leones. Los leones no le hicieron nada. No sé si ustedes se han enfrentado a un león, pero imagínense enfrentarse a un león, a un tigre de Bengala de 700, 800 pies. Ahora imagínate 2 o 3 tigres de Bengala. Tú estás caminando, no los viste y de repente estás solo. Aló, estás solo. Y vienen 3 tigres de Bengala y te ven y comienzan a caminar hacia ti. ¿Ah? ¿Qué te digo, verdad? ¿Ah? ¿Qué te sucedería cuando tú... No puedes hacer nada. Tú no vas a correr más rápido que ellos. ¿Okay? No vas a correr más rápido que ellos, no vas a hacer nada. Ahí te vas a quedar hasta que te coman. ¿Okay? ¿Sí o no? Bueno, Dios puede hacer que esos animales pasen por el lado tuyo. No te estoy diciendo que vayas ahora, porque hay un tipo que entró a un zoológico y este estúpido se ha sentado donde están los leones. Se metió y se sentó donde están los leones. Ah, estaba, yo creo que tenía unas cuantas pepas en la cabeza, yo no sé qué le había pasado. Claro, están los leones y lo vieron, se acercaron, no les dio tiempo para que lo rescataran, básicamente. A jugar con él, solamente agarrarlo así, y una mano de un león que pesa 700 libras, 600 libras, te hace así, y te hace, te vuela. Sí, sí, o sea, pero yo lo que les digo en lo que concierne al peligro, que nosotros no podemos enfrentar, no que te vas a meter a ti ahí porque Dios te va a salvar. No, pero van a haber peligros en nuestra vida de los cuales Dios nos salva a nosotros. Esas fieras hablan de personas que quizás están contra de ti, que te quieren hacer daño. Y Dios no va a permitir que te hagan daño. ¿Me explico? No lo va a permitir. Entonces, es algo muy interesante. Muy, pero muy interesante, señoras y señores, porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, comenzando con el versículo 6, tenemos a Josué y Caleb pues interpretando las mismas circunstancias de otra manera. Y, o sea que Josué y Caleb les están diciendo que esta es una verdadera bendición la que Dios nos ha dado. Entonces, aquí vemos que este es el punto de vista a largo plazo de la Escritura. Nosotros tenemos que tener un punto de vista a largo plazo. ¿Okay? La palabra de Dios no y erra. La palabra de Dios, perdón, es perfecta. Sus promesas son excelentes y son para nosotros. Y, claro, si se dan cuenta, tenemos que tener un punto de vista a larga duración. Y aquí, por ejemplo, les digo que Jesucristo resucitó de los muertos y va a regresar. Jesucristo regresa. Esa es una vista a larga duración. La historia no va a quedar entonces en manos de un idiota con armamento nuclear. No, eso no va a ser así. Va a estar en las manos de nuestro Salvador. Él va a regresar y esa es nuestra ancla. Nosotros tenemos que saber que Él va a regresar y regresa con nosotros, señoras y señores. Y la posición que tú tienes en ese gobierno se define hoy, se define aquí, mientras estás tú en la faz de la tierra. Es tu fidelidad. La fidelidad tiene que ver con el hecho de que tú vienes a la iglesia y conoces la palabra de Dios. Te llenas de la palabra de Dios para poder ser utilizado por el Señor y tú estás demostrando tu fidelidad en el poquito tiempo que Dios te da. Y por eso te dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. ¿Tú crees que se está mintiendo? Que no se lleve la ameba de la incredulidad eso, ¿okay? Porque Él te lo está diciendo a ti y te lo va a dar. Y ahí está el regocijo que vas a tener cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque tú sabes que eso es tal y cual Él lo ha dicho, porque Él no puede mentir. Ni Él no tiene dos definiciones para la misma palabra. Lo que Él dice es lo que es. ¿Okay? No es como los comunistas, pues. Entonces, Él va a regresar y esa es nuestra ancla. Nosotros tenemos el punto de vista a largo plazo. Y a la final, pues, Dios gana. Básicamente, nosotros sabemos lo que dice el último capítulo. Dios gana. Estoy haciendo un estudio con otros pastores que están en la, son la lanza de la cristiandad del día de hoy, quiero que lo sepan. Esta gente es inteligente, que yo casi, cuando estamos son 7 o 8 que están reunidos, y yo por la gracia de Dios estoy ahí, porque me han invitado. Tengo un amigo que me quiere mucho y siempre me invita, soy el único latino que está ahí. Pero generalmente estoy, ¿ustedes saben cuando la persona se calla? Cuando no tiene que aportar. Sí, yo aporto muy poquito, porque esta persona tiene un cerebro impresionante. Dios les ha dado esa calidad de investigadores espectaculares y lo que estamos haciendo en estos momentos y que va a ser uno de ellos que se llama Bob, va a hacer una presentación en una conferencia y está hablando de algo interesantísimo que estoy estudiando yo más también para poder presentárselos a ustedes y es la bendición de las 1000 generaciones. 1000 años no son 1000 generaciones, como comprenderán. Cada generación puede ser de 30, 40, 100 años. Entonces, si son de 100 años, 1000 generaciones son 100,000 años. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que el Dios tiene. Los bendeciré por 1000 generaciones. Ustedes han leído ese versículo bíblico, ¿verdad? Que dice, yo los bendeciré por 1000 generaciones. Entonces, lo que está proponiendo este señor que ha sido escrito anteriormente y que fue echado a un lado por la Biblia de Scott Field, porque Scott Field propone que después del milenio pues viene el nuevo cielo y la nueva tierra, y punto. Pero ahora la plenitud del tiempo viene después del milenio, y la plenitud del tiempo conlleva ese periodo de tiempo prolongado. Eso es lo que estamos estudiando, y yo estoy muy ansioso pues de ver eso, porque la verdad que es verdaderamente interesante. La estamos desarrollando, y estoy escuchando todo esto. Tengo que, una de las cosas que me está permitiendo no aportar un poco más es que todavía no domino a la perfección este sistema de logos, porque es en este sistema que tú puedes sacar información espectacular, o sea, libro tras libro tras libro tras libro de información que esta computadora con el sistema de logos puede traer a ti, lo puedes examinar y puedes meterte a hacer esto. Y también asunto de tiempo. Pero les digo esto porque hay mucho. La Biblia tiene promesas que son impresionantes y que se van a cumplir al pie de la letra porque el Señor así, de esa manera, lo ha dicho. Entonces, aquí vemos entonces que la tierra que vamos a poseer va a ser muy buena, le dice Caleb al pueblo. En ese discurso que le dan. Entonces, en Números 14:8 dice, si el Señor se agrada de nosotros, fíjense lo que Él está diciendo. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. Entonces aquí Él está diciendo que, o sea, pone una condición. Y la condición es sí. Esa es otra cosa en la cual Él se da cuenta porque esa bendición solamente va a venir cuando ellos respondan con fidelidad a la palabra de Dios. porque de la única manera que tú vas a agradar a Dios es conociéndolo. ¿Me explico? Tienes que conocerlo. Si no lo conoces, pues ¿a qué sirve? No tienes nada que aportar. Entonces, por eso dice, si el Señor se agrada de nosotros. Y después en Números 14:9 dice, solo que no se rebelen en contra del Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Fíjense lo que está diciendo. Señores, esto es para nosotros. Si tú vas a emprender algo, ¿okay? Tú estás, primero que todo, te tienes que hacer un chequeo. Sacas tu lista, ¿verdad? Tienes tu lista de chequeo y aquí está tu lista. ¿Okay? ¿Positivo? Sí. ¿Okay? ¿Caminando en el Espíritu? Sí. ¿Creciendo espiritualmente? Sí. ¿Haciendo la obra? Sí. Pues si tú estás chequeando todo esto, sí. ¿Qué va a hacer Dios contigo? ¿Ah? Sí, me explico. O sea, es tuyo. Es más, Él te va a dar a ti, vas a ver cosas que antes no veías. No las veías. Y la bendición del Señor no es excéntrica. O sea, no te bendice por un solo lado y por el otro. No. Te bendice globalmente en toda tu vida, en todo lo que haces, en todas tus interacciones con las personas, con los negocios, con todo lo que haces. ¿Okay? Él lo va a bendecir completo porque tú estás centrado, tú tienes el eje que es Cristo, tu Señor. Él es el que dirige tu vida. ¿Te dan cuenta? Entonces, si tú tienes tu lista y estás en esto, entonces, ¿qué tienes el Señor? Bendición. Él no te puede negar la bendición. Estás creciendo, tienes un gran conocimiento de la palabra de Dios porque tú te has dedicado a conocerla. Es lo mejor que puedes hacer en la faz de la tierra. No hay nada mejor. No existe tal cosa. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Esto es lo máximo que nosotros podemos hacer. Entonces, es algo maravilloso. Fíjense la dinámica que tiene esta persona. Solo que no se rebelen en contra del Señor. Entonces, ahí tenemos una segunda palabra. ¿Recuerdan que les dije acerca de los saltamontes, de los chapulines? ¿Verdad? De Deuteronomio 13:33. Eso es lo que pensaba el grupo de los 10. ¿Verdad? Ese es el reporte que nosotros somos chapulines, decimos nada, nos van a pisar y nos van a volver nada, nos van a destruir. Y esto de aquí que dicen, fíjense lo que dicen. Pues serán presa nuestra. ¿Ok? Está hablando el león con su presa. ¿Quién puede contra el león? Nadie. ¿Quién puede contra nadie? No, o sea, tú, un ser humano no puede con un león, como comprenderán. ¿Ok? Entonces, recuerden entonces que aquí está diciendo, mantengan su palabra para que vean estas cosas. Es una expresión idiomática, esa es la figura que ellos tienen. Somos como diminutos chapulines enfrente de ellos. Entonces ahora fíjense en la metáfora de Josué y Caleb, la que utilizan ellos. Ellos serán nuestra presa. Los vamos a devorar. O sea que ahí tenemos dos ilustraciones gráficas que nos dejan saber la tremenda diferencia en la actitud mental de estos dos grupos. Unos están entumecidos del pánico, viéndose como víctimas, como chapulines aplastados, y el otro grupo muy pequeño y estable que ve la situación y dice, no, por la gracia de Dios estas personas no tienen la menor idea de la destrucción que se les viene arriba. No va a quedar nadie. ¿Okay? Entonces, miren cómo cualifican el asunto entonces. Dicen después, su protección les ha sido quitada. ¿Quién le puede quitar la protección? Dios. Así como se derrumba el creyente sin conocimiento de la palabra de Dios, se derrumba el incrédulo cuando Dios le ofusca la mente. Ok, fíjense en esto. También en el capítulo 13 vemos que ellos tenían estos dos grandes muros, pues, que los iban a proteger. ¿Qué es lo que va a pasar con Jericó? Con sus grandes muros, eran unos muros espectaculares. ¿Okay? Claro está que Jericó todavía no había ocurrido, pero su protección desapareció completamente. Lo primero que pasó es que se derrumbaron los muros. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Fue por el poder de ellos? No. Pero tocaron la trompeta una vez. Tocaron la trompeta el segundo día, el tercer día, el cuarto día tocaron la trompeta 7 veces. ¡Rum! Se desplomaron las trompetas. Un terremoto impresionante que manda el Señor y entran ellos por la mano del Señor. Entonces, recuérdense que más tarde van a entrar a la tierra prometida y van a hablar también con Rahab, la prostituta. ¿Se recuerdan de Rahab, la prostituta, que colgó el manto por la ventana, la cuerda por la ventana? ¿Y qué es lo que les dice Rahab a ellas? Les dice, ¿dónde han estado? Nosotros los hemos temido por años. O sea, todo el pueblo que van a ellos a tomar, les han temido por años. O sea, estaban así, vienen, o sea, no pueden pelear del pánico que tienen, no pueden pelear en contra de ellos. Entonces, nosotros, dice, se dan cuenta, entonces, pues su protección ha desaparecido. ¿Dónde está su protección? O sea, desapareció, porque mentalmente no pueden ni levantar nada. Entonces, el Señor está con nosotros, no le tengan miedo, es lo que dicen. Ahí lo dicen, fíjense ustedes en 9. Su protección le ha sido quitada, el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. El miedo es la parte emocional que no te permite pensar. Si estás con el Señor, puedes pensar. Entonces, permítame resumir este asunto antes de terminar este texto en particular. Ustedes están viendo lo que está pasando mentalmente. Entonces, si ustedes piensan en términos de nuestra relación con Dios y después en términos de nuestra relación con otras personas, o sea, nuestra relación con Dios versus nuestra relación con el hombre, y de paso, esto fue lo que hicieron Josué y Caleb, pues. Y si nuestra relación con Dios, estamos adorándolo a Él, debido a que entendemos su esencia, o sea, que nosotros sabemos que Él es el soberano, nosotros sabemos que Él es el omnipotente, nosotros sabemos que Él es el omnisciente, o sea, que pasamos por su esencia, por sus atributos, y nos damos cuenta que Él es el Todopoderoso. Entonces nosotros sabemos que sus atributos y sus características son perfectas. Él está con nosotros y nos ama. Entonces, si lo adoramos por qué y quién es Él, o sea, lo adoramos por ese motivo, entonces automáticamente lo que pasa en nosotros es que nos damos cuenta que estamos en nuestro lugar como criaturas. Él es el Dios soberano, nosotros somos criaturas, y lo único que podemos esperar, pues, es la gracia de Él y su amor. Él nos ama a nosotros. Entonces nosotros sabemos que no somos el creador, pero también sabemos que debido a que Él nos ama, le digo que Él no tiene, que él es el gran soberano, Él tiene un plan soberano para la historia, y debido a que Él es santo y recto, ahí tenemos la fuente entonces de nuestros valores. Los valores nos los da Dios. Ahí tenemos la fuente de nuestra integridad. Podemos tener una fuente de valores, pero eso solo como resultado de la adoración de Dios y del reconocimiento de qué y quién es Dios. Ya está. Se quitaron los problemas. No tienes que estar pensando en babosadas. Es al Todopoderoso al que sirves. Entonces, otra cosa. Si nosotros confiamos en el Señor, o sea, si nosotros confiamos en la expiación de Cristo que fue terminada en la cruz, nosotros llegamos a ser cristianos, nacemos espiritualmente, y si nos mantenemos en comunión, si confesamos nuestros pecados, y porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces, y si después lo conocemos a través de los estudios bíblicos, entonces nosotros vamos a confiar en el Señor, y el resultado es que seremos valientes ante los hombres, no importa quién sea. No te pueden hacer nada. Y si te hacen es para bien. Entonces, pero no podemos tener valor y vencer el miedo a los hombres sin primero tener una confianza de que nosotros somos aceptables a Dios. ¿Se dan cuenta? Y nosotros somos aceptables a Dios. Y esa confianza que tú y yo tenemos entonces de que somos aceptables a Dios es la que nos va a dar a nosotros el valor necesario para enfrentarnos con el hombre. De otra manera, pues, ese valor es simplemente confianza en la carne. Y no es lo mismo que estamos hablando. Es confianza en las habilidades propias. Entonces, nosotros estamos hablando de un valor humano, temporal, terrenal y finita. Cuando es el hombre el que quiere hacer eso. Pero cuando hablamos del conocimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón, ese es el tesoro escondido que tenemos nosotros, que es poderosísimo, porque la palabra de Dios puede con todas las cosas. El poder está en la palabra de Dios. Y si Él te da eso a ti es porque te está dando la victoria. ¿Me explico? Si Él te hace pensar esas cosas a través de tu palabra, es para darte la victoria. Ten confianza en mí, yo estoy contigo. Como le dijo a Gedeón. A Gedeón le dijo hombre valiente. Bueno, Gedeón estaba así. Y le dijo hombre valiente. ¿Okay? O sea que te da un corazón estable, tranquilo, y eso viene debido a que primero tenemos una confianza absoluta en nuestro Señor y Creador y nuestra relación con Él. Tenemos algo maravilloso. Alguien, miren, nadie nos los puede quitar. Son tesoros escondidos que nadie nos puede quitar. Nosotros sabemos que somos victoriosos. Nosotros sabemos que tenemos un futuro espectacular. Lo sabemos. Y confiamos en el Señor. Y de esa manera entonces nosotros vivimos una vida tranquila, sin zozobras. No nos afanamos por ser millonarios aquí en la faz de la tierra. Si Dios nos lo quiere dar, no los da. Y si no, no, pues ¿cuál es el problema? Lo que sí vas a tener es una paz y una tranquilidad increíble. Vas a dormir muy bien, vas a estar feliz. Vas a tener una felicidad que nadie te la quita de arriba. Nadie. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios te la da. Y ese es el objetivo. Pues hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero son infelices. ¡Wow! Están pendientes de todo lo que tienen y de todo lo que le van a quitar. ¿Okay? Nosotros no. Si Dios nos los da, nos da con qué pagar, con qué hacer. ¿Me explico? Ese es el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, ahí culminamos esta clase. Como pueden ver, vamos hacia adelante y seguimos viendo todas estas cosas en el libro de Deuteronomio. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer tus maravillas, Señor amado, para ponernos a tu disposición como tú desees. Te pedimos entonces todas estas cosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.